Yo me sigo asomando a nuestro Facebook, es impresionante, porque es que ya aquí ya me dice que ya hemos alcanzado los 112.000 y pico seguidores. A ver si se actualiza la información y empiezo a nombraros, porque nos acabáis de seguir y aquí estáis demostrándonos que nos ayudáis a pasar la madrugada en la cadena COPE. Así que muchísimas gracias. Ahora toca hablar de meteoritos. Hablar de meteoritos yo creo que es un tema súper apasionante. Claro, al fin y al cabo, estas rocas son parte de la historia del cosmos. Y es verdad que no podemos olvidar que la vida en el planeta está marcada por estos objetos que al colisionar con la Tierra, pues han provocado cambios en su geología, también en su morfología y también, por supuesto, en el hábitat. Bueno, pues atención ponedores, porque José Lanza García es fundador y director del Museo Canario de Meteoritos. Un abrazo a los canarios que nos estén escuchando en este momento. Además, también José Lanza es miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias como clasificador de meteoritos. Total nada. Y además de otras muchas cosas que acaba de publicar, el libro de Cazadores de Meteoritos en busca de la geología fortuita del universo. Con lo cual tiene que contarnos a los ponedores en este momento un montón de historias. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Muchas gracias por el madrugón. Las 5:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy estamos hablando con los ponedores sobre el tema de medidas de seguridad para el tema de los incendios, desgraciados incendios en casa. Y sobre todo a ver si llegamos a... Bueno, ya hemos llegado a los 112.000 y pico en Facebook. Y enseguida voy a mencionar a la gente que lo vaya haciendo. Pero claro, toca hablar de meteoritos contigo. ¿Qué significa, José, ser cazador de meteoritos?
Pues es una buena pregunta. Porque realmente yo prefiero que nos llamen coleccionistas de meteoritos, porque realmente es lo que somos. Uh-huh. Coleccionamos meteoritos. Pero sí es cierto que en este afán por coleccionar estos objetos que caen del cielo, evidentemente nos toca viajar mucho en ocasiones a otros países detrás de las huellas de estas rocas cuando se ven caer. Y de ahí viene un poco ese término romántico de cazadores de meteoritos, que en cierto modo viene a compararse algo así como los cazadores de tormentas, los cazadores de tesoros, ¿no? Un poco uh-huh. va por ahí la historia.
Uh-huh. José, ¿y sabes si hay mucha gente dedicada a esta profesión? Si es que se puede llamar a profesión a esto que hacéis.
Pues mira, es una actividad muy interesante que uh-huh. está en creciente auge y esto es algo importante. Aquí en España quizás no tanto, está empezando a despegar, como quien dice. Pero sí es cierto que en otras naciones, en otros países, hay muchísimos coleccionistas, muchísimos cazadores de meteoritos y que continuamente, a cada momento, se están moviendo por otras regiones, por otros países, a la caza de meteoritos.
Uh-huh. José, te quería preguntar, porque yo creo que en más de una ocasión, sobre todo siendo niño, nos hemos hecho la misma pregunta, ¿no? Es cómo saber dónde ha caído un meteorito, si es que nos ha llegado algún tipo de noticia de que ha ocurrido, de que ha caído un meteorito, o por ejemplo, y esto es súper importante, si vas dando un paseo, ¿cómo sabes si la piedra que hay de frente es un meteorito o no, o es una piedra vulgar?
Pues mira, generalmente cuando se lanzan a la caza de meteoritos es porque ha habido alguna noticia de algún evento, de algún suceso. Uh-huh. Afortunadamente hoy las redes sociales e internet en general está jugando un papel crucial en la rapidez con la que se difunden estas noticias. De hecho, uh-huh. Cada vez son más las agencias y las asociaciones que se dedican a la investigación, a la observación del cielo, y cuando se observa la caída o algún evento o algún meteoro en el cielo con una posibilidad importante de caída de meteoritos, pues enseguida las noticias corren como río de pólvora. Y ahí es donde comienza a moverse toda la maquinaria, o sea, el personal empieza a movilizarse. De hecho, en la actualidad hay grupos de trabajo, grupos de cazadores buscando fragmentos del asteroide 2024 BX1 que cayó el 21 de enero al oeste de Dublín, en Alemania, y recientemente ayer también supimos de la caída de un cuerpo importante en el desierto de Omán, y uh-huh. se están movilizando todos los grupos. O sea, aquí realmente quien juega un papel importantísimo a la hora de que estas noticias lleguen frescas y moverse más rápido que nadie, evidentemente, es internet, son las redes.
Uh-huh. Bueno, tiene su lógica, ¿verdad? Porque como hay tantísima información y este tipo de cosas, como que internet le funciona muy bien. José, por ejemplo, ¿tienen valor más allá del aporte a la ciencia que pueda hacer si se les investiga o queda todo igual?
Y por supuesto, por supuestísimo. De hecho, si no fuera por ese valor económico que rodea a los meteoritos, creo que tampoco habría muchos más cazadores. sobre todo porque, aunque encontrar un meteorito realmente valioso, y aquí tenemos claro que cuando hablamos del valor de un meteorito no podemos centrarnos en un meteorito como tal, sino que son muchos los tipos conocidos y, por lo tanto, dependiendo de su rareza, va a depender su valor. La inmensa mayoría de los meteoritos recuperados son de tipo asteroidal y el valor realmente pues es algo económico. Cualquiera puede tener un pedacito de meteorito en su casa. Pero sí es cierto que en ocasiones se recuperan algunos fragmentos que están rozando los 2, 3, 4, 5 y 6 mil euros el gramo. Estamos hablando de un valor económico extremadamente elevado, suficiente como para justificar, ¿no?, por lo menos la salida a buscarlo.
Estamos hablando con José Lanza, miembro de la Red Española de Planetología y también Astrobiología, y lo hablamos con él sobre todo porque acaba de publicar el libro Cazadores de Meteoritos. José, ¿qué han supuesto los meteoritos en la historia del planeta Tierra?
Pues mira, los meteoritos son algo fundamental desde prácticamente la propia concepción del planeta Tierra. Hace 4.600 millones de años, no me voy a entretener mucho en esto, nace el Sol, comienza a formarse nuestro sistema planetario, de esa nebulosa de gas y polvo, y ahí es donde comienzan a formarse los primeros sólidos alrededor de la nueva estrella. Esos primeros sólidos son los que dan origen a los pequeños asteroides que van conformando cuerpos cada vez mayores. Restos de esos asteroides que son los que quedaron ahí en medio de lo que conocemos como el cinturón de asteroides, en medio de las órbitas de Marte y Júpiter, y el resto de materiales que se fueron uniendo para ir formando los cuerpos mayores que conocemos hoy, entre ellos nuestro planeta. O sea, todos los planetas que conocemos en el sistema solar, planetas enanos, todos los cuerpos están formados a partir de fragmentos de pequeños asteroides que todavía hoy día continúan colisionando con estos cuerpos mayores y son los que conocemos hoy como meteoritos. Meteorito, por tanto, lo que hace es ayudar a que cada planeta, que cada cuerpo incremente su masa anualmente. De hecho, solo basta una cifra. Entre 150 a 200 toneladas de material interplanetario se depositan diariamente sobre la atmósfera de nuestro planeta. Pues todo eso es masa que se va agregando al planeta Tierra. Es algo importantísimo que siga creciendo en este sentido gracias a los meteoritos que llegan a nuestro suelo.
Una cosa súper sorprendente que he leído en tu libro, y es que cuentas en él algo que te ocurrió en el Sáhara con un señor mayor, y en el que el valor de la piedra es como diferente. ¿Nos la puedes contar brevemente a los ponedores, porfa?
Sí, Bachir. Lo recordaré toda mi vida porque una de esas llegadas al Sáhara. Bueno, yo soy una persona muy activa en las redes sociales porque me encanta divulgar sobre todo la ciencia en torno a los meteoritos. Entonces, cuando se enteran que voy para el desierto, pues se corre la voz por el desierto de una manera increíble. Y aquella mañana cuando llegué al Ayun, mi compañero, mi guía, me dice: José, hay aquí un... Yo acababa de dejar la mochila en el hotel y demás y bajar abajo a encontrarme con buscadores, y me dice allí, me dice el chico de la cafetería que hay un señor que llegó anoche preguntando por el experto Nysack. Nysack, ellos lo llaman así a los meteoritos, y que quería encontrarse contigo. Digo, pues vamos a verlo. Claro, yo me fijé que era un señor mayor y que llevaba, por lo visto llevaba 3 días atravesando el desierto para llegar a la Ayun y encontrarse conmigo. Y le digo, pues mira, a mí me da mucho... Me da mucha pena que esta persona que ha pasado tanto para llegar aquí, vamos a atenderlo porque también querrá acostarse, querrá dormir, comer, descansar, no sé. Y realmente aquel señor lo que había hecho que llegó la noche antes al hotel y esperó paciente toda la noche, parte de la mañana, que yo llegara para ver unas piedras que había encontrado en el desierto.
Fíjate.
Claro, a mí se me encoge el corazón con estas historias.
Claro.
Entonces yo lo que hice fue, realmente sus piedras eran trocitos de basalto, trocitos de pedernal del desierto. No le di valor ninguno, pero aquel señor tenía tanta nobleza y tanto conocimiento en su mirada que a mí se me encogió el corazón. Yo cogí un pedacito de aquellas piedras, lo miré así como diciendo, te compro esto, pero y le puse un dinero en la mesa, y el señor aquel no sabía qué hacer, no sabía si realmente se la estaba comprando o lo que le estaba comprando era valioso. ¿O qué era aquello? Finalmente, pues, aceptó el dinero, se me abrazó llorando y a mí se me encogió el alma, ¿no? Y mi compañero me dice, ¿pero qué has hecho, José? Si eso no vale dinero, si eso es una piedra. Pero le dije, mira, Lee, es que no se trata de comprar. Hay veces que no se trata de comprar un meteorito. Los buscadores en el desierto a veces son un auténtico drama. Y a mí me da mucha pena. Yo empatizo demasiado con mucha gente en ocasiones. Y esa historia me quedó a mí marcada para toda la vida, ¿eh? Ese señor volvió al desierto, yo no he vuelto a saber de él, pero espero que esté bien y que la experiencia le servirá de algo, lógicamente.
Por supuesto que sí. Oye, José, ¿cuántos tipos de meteoritos hay? ¿De dónde suelen venir? Cuéntanos, por favor.
Pues tipos hay muchísimos, muchísimos. Te hablo que podemos rozar la centena de tipos diferentes y muchísimos más, cientos en este caso, de meteoritos que son lo que llamamos inagrupados. Es decir, conocemos materiales que proceden de asteroides, algunos conocidos, otros no conocidos. Por ejemplo, conocemos tres tipos diferentes de meteoritos procedentes del asteroide Vesta. También conocemos materiales procedentes de la Luna, cada vez más diversidad de materiales procedentes de la Luna. Aquí se engloban meteoritos de tipo anortositas, bechas, basaltos, noritas, troctolitas, en fin, una serie de tipos diferentes. Tipos asteroidales y metálicos también hay muchísimos. Estamos hablando de materiales que proceden de una gran diversidad de cuerpos del sistema solar, incluso fragmentos de la corteza de Marte. Esto ya es algo muy importante para la ciencia. Y realmente, pues prácticamente lo que vienen a demostrar esa enorme cantidad de meteoritos distintos es la gran diversidad geológica y química de nuestro sistema solar. Claro. Porque aparte de ellos, hay una gran cantidad de meteoritos que llamamos inagrupados. O sea, no sabemos, no se pueden emparejar a otros tipos de meteoritos conocidos. No sabemos de dónde proceden, no sabemos cuáles son sus cuerpos parentales, pero sí es cierto que nos están revelando una gran cantidad incluso de minerales nuevos que no se conocen en la Tierra. Lógicamente, minerales que se han formado en otras condiciones diferentes, ¿no? Y esto es muy interesante porque es lo que nos está dando la información científica del entorno interplanetario en el que vivimos.
Luego otra cosa que sí que te quiero preguntar, José, por favor, es si estamos en un jardín, en un parque, y nos encontramos con un meteorito, ¿nos lo podemos llevar a casa? ¿Ese meteorito sería nuestro o tengo que dar parte del hallazgo a algún sitio, a alguna comisaría, a algún tipo de policía, algo?
Bueno, en principio, aquí en España no existe ninguna ley que te obligue a entregar nada. Un meteorito en España, en la actualidad, ostenta la consideración jurídica de res nullius, o sea, un objeto que en derecho romano se nombraban así los objetos que no tenían dueño antes de ser encontrados, hallados. Entonces, en principio, en España no habría que devolverlo o entregarlo a ningún sitio, salvo, evidentemente, se entiende que es de la persona que lo encuentra, si lo encuentra en terreno público o en un terreno privado con permiso del dueño. En caso contrario, sería del dueño del terreno, lo entiendo. Y en este caso, lo único que sí se exige por parte del Comité de Nomenclatura Internacional es que para hacer la clasificación oficial, es decir, hacerle todos los análisis, ponerle nombre propio al meteorito y darle el reconocimiento, introducirlo en la base de datos oficial y darle el reconocimiento internacional de la ciencia, se exige un pequeño fragmento, que es el espécimen tipo, sobre el que se harán los análisis y quedará depositado en una universidad que acredite el tenerlo. Pero en este caso son pequeños fragmentos de gramos. El resto del meteorito, al menos en España, es de quien lo encuentra, de quien lo tiene y puede hacer con él lo que quiera. Y hay sentados antecedentes en sede judicial. Conocíamos hace unos años el caso del meteorito Colomera, ¿no? Que era de un particular, casi apropió el Museo de Ciencias Naturales y una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid devolvió el meteorito a los herederos del propietario, ya fallecido, y además una indemnización por daños causados al meteorito durante el tiempo que estuvo en el museo. O sea, hay antecedentes judiciales suficientes para creer o para sentar que de alguna manera el meteorito en España es de quien lo encuentra.
José, son las 5:30, 4:30 en Canarias. Me voy quedando sin tiempo, pero me parece muy interesante lo que nos estás contando. La caída de un meteorito a la Tierra, ¿se suele saber cuándo y dónde va a ser? Lo digo más que nada por la cantidad de observatorios que hay mirando el universo las 24 horas del día.
Pues mira, en la actualidad es muy raro realmente encontrar o detectar un asteroide o un meteoroide antes de que caiga a la Tierra. Si echamos la vista unos años atrás, recordaremos el evento de Rusia, Chelyabinsk, hace 11 años. Ese fragmento de meteoroide no se vio venir y causó casi 10 toneladas de meteoritos en el suelo, más de 1.490 heridos, 30 millones de euros en daños materiales. Ese no se vio venir. Sin embargo, otros cuerpos más pequeños en tiempos más recientes, como este de enero de este mismo año, el asteroide 2024 BX1, se vio venir pero se detectó solo 3 horas antes de la colisión. El año pasado también se detectó otro pequeño asteroide, el 2023 CX-1, que también colisionó en la Normandía francesa y se encontraron también sus fragmentos. También se vio venir, aunque eran cuerpos muy pequeños, y en este caso pues hubo un margen mayor, 7 horas de diferencia entre el descubrimiento y la colisión. Pero en general, para que se vea que viene un cuerpo que pueda causarnos un problema serio, es complicado. Cada vez hay más técnicas, más observadores, y las agencias están dedicando más esfuerzos a la defensa planetaria, pero todavía nos queda un largo, largo recorrido por delante. Lo importante, yo creo que lo tranquilizador, es que de momento los asteroides que se tienen en seguimiento, potencialmente peligrosos, no nos van a causar en muchos años en el futuro ningún problema.
Oye, José, ¿se sabe qué tamaño tenía el meteorito más grande que ha caído en la Tierra? Y sobre todo, ¿cuándo un meteorito podría ser catastrófico para la humanidad? ¿A partir de qué tamaño?
Pues catastrófico para la humanidad en general, y empezamos por aquí, sería un meteorito a partir de, yo calculo, unos 200-300 metros. ¿Por qué? Porque un cuerpo con una masa preatmosférica de 200-300 metros sí podría llegar a causar un serio problema, quizás no a toda la humanidad, pero sí a una nación o incluso a un continente, puede causar un serio problema. A partir de 1 kilómetro de diámetro ya sí estaríamos hablando de algo realmente peligroso, porque es un cuerpo con una dinámica suficiente como para hundirse en el manto terrestre y crear una serie de reverberaciones en el planeta y una situación complicada en todo el mundo. Y en todo caso, en la actualidad, el meteorito más grande, meteoritos como tal, o sea, como cuerpos ya recuperados aquí en nuestro planeta conocidos, los más grandes se conocen, por ejemplo, la masa del meteorito Jova, que se encuentra en Namibia, en la actualidad pesa 66 toneladas.
¡Joder!
O el meteorito Campo del Cielo, que en este caso cae en Argentina hace casi 5.000 años. Y la masa total de los fragmentos, millones de fragmentos, se calcula en unas 200-250 toneladas. Claro, si hablamos de estas 250 toneladas con cuerpos de 1 kilómetro, porque otra cosa son los asteroides que han colisionado y que han causado serios problemas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del que causó la extinción del Cretácico Paleógeno, o sea, la extinción de dinosaurios y hasta el 76% de especies del planeta. Pues ese se calculaba un diámetro de unos 9,5 kilómetros. 9.500 metros de diámetro es un cuerpo importante, causó un serio problema a nivel global. E incluso anteriormente parece ser que se asocia también la extinción del Pérmico Triásico a algún evento asociado también a alguna colisión de algún asteroide o algo por el estilo. La cuestión es que verdaderamente, como yo suelo decir mucho en las charlas que a veces imparto, realmente los asteroides, los meteoritos, vienen a ser mensajeros de la muerte y también de la vida, porque son los que deciden después el curso de las especies que se irán regenerando después de una extinción masiva.
Además, ya casi para finalizar, dedicas un capítulo a la relación de la inteligencia artificial y a los meteoritos. ¿Por qué exactamente? ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial a este campo de la ciencia?
Pues yo pienso que puede aportar mucho, en el sentido de que, igual que se está utilizando en la actualidad para estudiar y determinar ciertas moléculas para el tratamiento de enfermedades o de microorganismos, puede ser quizás una herramienta importante también para comenzar a trazar o a tratar de trazar esos planes de defensa contra el planeta. El hecho de que existan tal cantidad de meteoritos distintos y que tal cantidad de meteoritos distintos sean al mismo tiempo distintas composiciones, distintas durezas, distintas tenacidad, se hace muy complicado trazar un único plan para trabajar contra todos esos cuerpos en un hipotético caso de que en el futuro nos pudieran dar un serio problema. Creo que la inteligencia artificial aquí puede ayudar muy mucho a la hora de trazar estos planes de defensa artificial. De todas formas, todavía queda un larguísimo camino. O sea, se me ocurrió saber o preguntarle a la inteligencia artificial qué sabía sobre meteoritos, pero realmente todavía su conocimiento es bastante limitado. Tienen que entrenar mucho la inteligencia artificial para podernos ayudar. Pero sin duda es una herramienta potencial muy importante a la hora de la investigación en materia de meteoritos y cuerpos menores del sistema solar.
Qué pasada, qué maravilla, qué cantidad de información y cómo son los meteoritos. Es maravilloso. No te quito más tiempo. José Lanza García, fundador y director del Museo Canario de Meteoritos, miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias, como clasificador de meteoritos. Total nada. Y además acaba de publicar un libro maravilloso, Cazadores de Meteoritos, en busca de la geología fortuita del universo. José, te mando un abrazo enorme y sobre todo gracias por habernos ayudado a poner las calles.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Un placer, gracias.